Déjeme encender esto, muy bien. Marcos capítulo 16 y su versículo 15. ¿Conocido el pasaje? Corto el pasaje, pero la verdad es un gran reto a los que son discípulos de Cristo. Marcos 16 y versículo 15, vamos a ponernos de pie una vez más para leer esto, para orar, y después estarán sentados un buen rato. Marcos 16, versículo 15, dice así: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. No hay cosa más poderosa que tu palabra, no hay cosa más autorativa que tu palabra. Así que ayúdame, Señor, a presentar las verdades que tenemos por delante con sinceridad, con verdad. Señor, con una mirada hacia el futuro, sabiendo que tú quieres obrar a través de nosotros como individuos y como iglesia, para hacer que el evangelio llegue a todas partes del mundo. Así que danos, Señor, ese anhelo de predicar el evangelio a toda criatura. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Algo que encontramos al final del libro de Mateo, de Marcos, de Juan, y al principio del libro de los Hechos, se llama la Gran Comisión, donde Jesucristo encarga a sus discípulos a no permitir que el evangelio termine, que acabe, que cese por su ausencia. Porque Jesús seguramente había sido crucificado, había sido sepultado, había resucitado, y durante 40 días se mostró a los creyentes hablándoles del reino de Dios. Pero pronto se iba a ir a la diestra del Padre. Pronto iba a regresar donde él había estado previamente. Pronto ya no iba a estar físicamente con sus discípulos. Pero no por eso el evangelio tenía que morir. No por eso las enseñanzas de Cristo tenían que quedar ya en el olvido. Más bien, él encarga a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Noten, mis hermanos, que el encargo de Cristo involucra moción de parte de los discípulos, involucra una decisión de parte de ellos de dejar su comodidad e ir a tierras que no habían conocido previamente, a ir por todo el mundo. Pero esto no es solamente vacaciones, esto no es solamente conocer otras partes del mundo, sino con la misión de predicar el evangelio que habían escuchado, que habían visto y que eran testigos a toda criatura. Antes que nada, mis hermanos, quiero que sepan que el plan de Dios es que toda criatura, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, independientemente de dónde viva, escuche del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así lo resume el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Y es el evangelio, mis hermanos, que tiene poder para salvar. Así dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y está el detalle que tal vez nos estorba un poquito. Porque si tan solamente las personas escucharan el evangelio y fuesen salvos, bueno, el trabajo fuera fácil. Nada más buscar la bocina más grande y andar en su auto, como a veces se ve en diferentes países, una bocina grande encima de un carro, la gente anunciando venta de plátanos, venta de mangos, venta de todas las cosas. Y predicar el evangelio de esa forma, y con tan solo escucharlo fuesen salvos, estaríamos contentos. El mundo se convertiría rápidamente. Pero Pablo es claro en dejarnos saber que el poder del evangelio es para todo aquel que cree. O sea, no solamente es oír, sino hay que creer en el evangelio. Dice el apóstol Pablo también, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la persona no escucha el Evangelio y pone fe en el Evangelio, entonces no recibe la salvación. Y todo esto es introducción a lo que quiero presentarles en el día de hoy. Jesucristo presenta un reto que tal vez suena inalcanzable. ¿Cómo vamos a ir por todo el mundo? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio a toda criatura? Porque piensa en el tiempo de ellos. No existían carros, ni aviones, ni trenes, como tenemos hoy en día. Modos de transporte muy veloces. No existían medios de comunicación como tenemos hoy en día. Tenían papel y tinta. Tenían heraldos. Pero no tenían la habilidad de comunicar un mensaje a miles y miles de personas, sino millones, así rápidamente. Y aún así, Cristo les dio una meta que Él quería que ellos cumpliesen. Ahora, esta meta, que llamamos la Gran Comisión, es de ir y predicar. Noten, el trabajo del discípulo de Cristo no es convertir al mundo, porque no lo podemos hacer. No podemos, por la fuerza, por manipulación, ni por amenazas, convertir al mundo. Lo que sí podemos hacer es presentarles con vehemencia, presentarles con fervor, presentarles con compasión, convicción, con sinceridad, el Evangelio. Lo que ellos vayan a hacer con ese mensaje es totalmente de ellos. Pero nuestra misión, como fue de la de los discípulos, es predicar, anunciar, proclamar el Evangelio a toda criatura. Ahora bien, no cabe duda que los discípulos fueron obedientes, porque ellos salen. El libro de Hechos describe cómo iniciaron en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Los viajes de Pablo también demuestran cómo se movieron predicando el Evangelio. Pero póngase a pensar, todos los días hay personas que se mueren y otros que nacen. De modo que la meta de predicar el Evangelio a toda criatura cambia de día en día. Si, póngase por ejemplo, ayer, por fin, como iglesia, hicimos que todos escucharan el Evangelio, hoy es un nuevo día, nuevas personas, ¿no es cierto? Hay quienes que acaban de nacer o acaban de llegar a tener conocimiento de sus alrededores, que nunca han escuchado de Jesucristo. De modo que la meta que Cristo presenta, mis hermanos, es una meta no terminable. Hasta Cristo venga por su iglesia, esta meta no va a ser cumplida en su plenitud, porque día tras día nacen nuevas personas y necesitan escuchar del Evangelio también. Ahora, una meta tan grande puede sonar formidable, que no, es tan grande que ni siquiera voy a intentar. Pero gracias a Dios que eso no fue la actitud de los discípulos. Y yo sé que no fue su actitud, por lo que veo en el libro de los Hechos, y también el Evangelio no inició en este continente, mis hermanos. Ni siquiera en Centroamérica, ni en Sudamérica. El Evangelio atravesó todo este gran océano para llegar a esta tierra, mis hermanos, a estos continentes, por la obediencia y la determinación de los discípulos. Pero quisiera destacar unos factores muy, muy necesarios. Porque si hubiera sido nada más por la determinación de ellos, fracasa todo. Porque aunque eran discípulos y apóstoles, eran seres humanos que se cansan, se desaniman, se enojan, se agüitan. Pero gracias a Dios tienen otros factores a su favor. Cosas que Jesucristo mismo les enseña. Y con esos factores, con esos poderes, podían cumplir esta meta. Vayan conmigo, mis hermanos, a Lucas 24. Lucas 24. Desde el verso 46 al 49, leeremos, dice, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos del tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. El primer recurso que Cristo les da a sus discípulos para poder hacer esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura es, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo, que aquí lo llama la promesa de mi Padre. Aquí lo llama la potencia de lo alto. Noten cómo Cristo es muy específico en sus expectativas. Dice, quiero que vayan, iniciando Jerusalén, a predicar, pero no van a hacer nada. No van a siquiera comenzar esto hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Si un discípulo pensara, bueno, yo creo que no necesitamos al Espíritu Santo, vamos a intentar sin él, hubieran fracasado. O, ¿sabe qué? Entre los 12 vamos a pensar un buen plan para alcanzar las naciones. Fracaso. Cristo dice, se van a esperar y hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, ni siquiera van a comenzar a intentar esta misión. Bueno, Juan 14, Juan capítulo 14. El Espíritu Santo no es algo que se puede adquirir por dinero, ni desarrollarlo con práctica, sino es algo que viene solamente de Dios. Juan 14, versos 26 y 27, dicen así, y este es Jesús preparando a sus discípulos para su ausencia, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Noten la importancia del Espíritu Santo, mis hermanos, en verso 26. Es llamado el Consolador. Es llamado Consolador porque los discípulos, en sentido humano, estarían desconsolados porque Cristo se va. Cristo asciende al cielo. Y ellos sin su apoyo, sin su presencia, sin poder acudir a él cuando viniesen perseguidores, estarían desconsolados. Pero Cristo provee por esa necesidad diciendo, mi Padre os enviará en mi nombre. O sea, tan real y tan eficaz como si yo estuviera con ustedes. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y parte de su manifestación, verso 26, él os enseñará todas las cosas. O sea, sí escucharon de mí por 3 años y medio, pero seguramente no se acuerdan de todo. Porque como seres humanos tendemos a olvidar. Y él os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando viene alguien para probar su fe, cuando viene alguien con preguntas difíciles, pueden depender del Espíritu Santo, dice Cristo, en ese momento preciso, a recordarles lo que yo les he enseñado. Así que era sumamente importante para los discípulos esperar la llegada, la promesa del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta misión. Ahora bien, ellos van a Jerusalén. Y en el libro de los Hechos, vamos allá, Hechos capítulo 2. Perdón, Hechos 1 primeramente, Hechos 1. Hechos 1 y versículo 8. Hechos 1, verso 8, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Noten, iniciando con lo más local, Jerusalén, y terminando con lo más lejos, lo último de la tierra. Exactamente lo que Jesús les había dicho. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No todo el mundo vivía en Jerusalén, ni en Israel, ni en el continente de Asia, Europa, sino hasta lo último de la tierra. Pero para ellos poder hacer eso, ¿qué se necesitaba? El poder del Espíritu Santo, que vendría sobre ellos. Ya están acercándose ese día de Pentecostés. Ya después de la de resurrección, Jesucristo está por ascender, pronto serían invertidos del poder del Espíritu Santo y pronto podrían ser testigos eficaces. Ahora bien, una pregunta. ¿Podrían ellos testificar de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo? O sea, ¿podrían haberlo hecho? Supongo que sí, porque lo habían visto. Pero aquí está la clave. No serían eficientes, no serían eficaces en hacerlo si no fuera por la virtud del Espíritu Santo. Es más, estarían en desobediencia a lo que Jesús les mandó. No les dijo, vayan, comiencen y después les mando el Espíritu Santo. No, les voy a mandar el Espíritu Santo primero, porque lo van a necesitar. Lo van a necesitar para ser testigos eficientes, eficaces, poderosos, denuedos en un mundo hostil. Así que encontramos esta promesa. Hechos 2 ahora, Hechos 2, versículo 4, es donde y cuando reciben la llenura del Espíritu Santo. Por no leer todo el contexto, ellos estaban unánimes, en oración, en ruego, hablando entre ellos mismos. Y en esta unanimidad, en Hechos 2, verso 4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto es, mis hermanos, lo que pasó en el día de Pentecostés. Aquí están los discípulos, y fueron investidos, como dijo Jesús, del poder del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les había capacitado a hacerlo. Ahora bien, aquí lamentablemente ha formado un gran debate, una polémica entre creyentes, diciendo, ¿y esos idiomas qué eran? ¿Qué eran? Porque hoy en día, si usted visita a una iglesia diferente a la nuestra, y hablan de hablar lenguas, están hablando de jerigonza, galimatías, babosadas. Pero les quiero decir que eso no es lo que pasó en el día de Pentecostés, como lo sé. Porque a continuación, si bajan al versículo 5 y 6, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Paremos ahí, miren esto. Se sabe que en diferentes naciones hablan diferentes idiomas, eso es obvio. Puede que varias naciones hablen el mismo idioma, por ejemplo en Perú hablan castellano, poco diferente, aprendí allá varias palabras diferentes y tuve que refrenar mi lengua de decir cosas que tal vez sean ofensivas para ellos. Pero así es el mismo castellano. Pero cuando aquí Lucas me dice que hablaron en otros idiomas y el contexto incluye todas las naciones debajo del cielo y después para que haya menos confusión, dice en verso 6, y hecho este estruendo, juntóse a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Noten, el milagro el día de Pentecostés no es que no entendían lo que estaba pasando. No, sino ellos escucharon en su propia lengua lo que Dios quería revelarlos en ese momento. Y para ser más específicos aún, mis hermanos, bajen al verso 7 en adelante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El propósito, mis hermanos, de este milagro, de hablar en otras lenguas, era aprovechar la asistencia de personas de muchas naciones. Dice, todas las naciones debajo del cielo. Ahora, si los discípulos nada más hubieran hablado en arameo, o en hebreo, o tal vez en griego, entiende una parte. Tal vez 30%, tal vez 50%, pero algunos quedarían sin entendimiento. Así que Dios aprovecha este momento cuando están muchas naciones para el día de Pentecostés y capacita a sus discípulos con la llenura del Espíritu Santo a hacer que el mensaje llegue al oyente en su propio idioma para que sea convertido y que regresa a su país de origen con el Evangelio. O sea, todo es parte, mis hermanos, del plan de Dios de cumplir lo que Jesús había mandado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es algo milagroso, por supuesto, porque no tengo base bíblica que dice que Pedro estudió árabe o que aprendió dialectos de los países de África. No, sino milagrosamente, el Espíritu Santo les capacitó a predicar las maravillas de Dios en esos distintos idiomas, cosa que no fuera posible si no fuera por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, van a esperar. Dios, sabiendo todo, que los muchos llegarían a Jerusalén de otras naciones, vamos a darles al Espíritu Santo en ese momento. Y dependiendo de él, van a predicar el Evangelio en muchos diferentes idiomas. Ahora bien, aparte de eso, va en Hechos capítulo 4, hablando de los efectos del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas que no habían conocido anteriormente. En Hechos 4:31 vemos otro efecto del Espíritu Santo en sus vidas. Hechos 4:31 dice, como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Por la llenura del Espíritu Santo pudieron hablar la palabra de Dios con denuedo, con confianza, sin temor. Ahora bien, tal vez para apreciar esto más, tenemos que entender en el ambiente en que vivían. En el libro de los Hechos encontramos un ambiente muy hostil al Evangelio. Magistrados que amenazaban a los judíos. No hablen en el nombre de Cristo. Hasta con persecuciones y con azotes y hasta con la muerte. Entonces, si un creyente es cobarde, no va a abrir su boca por Jesús. De allí viene la necesidad del Espíritu Santo para que estos discípulos fuesen denuedos, osados en su forma de predicar el Evangelio. Y es exactamente lo que vemos. Por la llenura del Espíritu Santo podían hablar la palabra de Dios con toda confianza. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 y versículo 10. Aquí hay un hombre llamado Esteban, que fue lleno del Espíritu Santo. Y dice en verso 10. Mas no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Un creyente sometido al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, no puede ser contradicho, no puede ser callado por los adversarios. En verso 9, usted ve un gran grupo de personas, libertinos, cireneos, alejandrinos, Cilicia y Asia. Muchas personas, docenas de personas, disputadas con un solo hombre. Y aún así, aunque ellos en la mayoría no podían resistir, no podían silenciar, no podían hacer callar la voz de un hombre bajo la llenura del Espíritu Santo. Ahí es tan importante, mis hermanos, la necesidad del Espíritu Santo para la iglesia primitiva cumplir esta misión de hacer que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Pero algo más quisiera decir de esto, en Hechos 8, en cuanto al Espíritu Santo, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a escuchar el Espíritu, ser sensibles al Espíritu, porque Dios nos habla por su palabra, y el Espíritu Santo que mora en cada creyente te guía a hacer algo. probablemente no va a ser una voz audible. Por lo menos yo nunca la he escuchado. Y no creo que Dios se comunique de esa manera. Pero tal como encontramos con Felipe aquí, vemos cómo Dios lo guía por su Espíritu Santo. En Hechos 8, verso 29, leamos hasta el 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y creo que conocen el resto de la historia. El eunuco es convertido, es salvo. ¿Pero por qué? Porque Felipe fue sensible al Espíritu que le dijo, llégate y júntate este carro. O sea, tú tienes que hacer algo para ministrar a este individuo. Si él hubiese sido desobediente, no vemos lo que vemos a continuación. Hermanos, esto puede ser tan sencillo que tú estás en el trabajo, tú estás en tu casa con un visitante, como sea la situación, y Dios impresiona tu mente para hablar del Evangelio, de invitar a alguien a la iglesia, de hablar de alguien de Cristo. Y puede haber una lucha interna diciendo a la carne, no, no, porque tal vez se van a incomodar. Tal vez la carne dice, no, tal vez no se va a interesar. La carne pondrá cantidad de pretextos. No, no es el momento correcto. Mejor que lo mencionen ellos primero, después yo. No, no, no. Ser sensible al Espíritu Santo es recibir esas indicaciones de parte de Él, que siempre van a guiar a la persona a la santidad y la proclamación del Evangelio. Sepan que así obra el Espíritu Santo. Así que aquí lo hizo con Felipe. Ahora bien, mis hermanos, hombres y mujeres dispuestos, sensibles al Espíritu Santo. Por eso somos mandados, va en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Un versículo corto, pero nos habla de un gran peligro en cuanto al Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 19. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Cada creyente, ¿verdad? Cada hijo de Dios, tiene la morada del Espíritu Santo. Pero hacemos distinción entre la morada y la llenura. La morada es lo que usted recibe cuando acepta a Cristo, sellado hasta el día de la redención. La llenura del Espíritu Santo es esa confianza divina, ese denuedo, ese valor que viene de parte de Dios, no por tu carne, sino de parte de Dios para poder ministrar la palabra de Dios. Pero cuando uno no es sensible al Espíritu y no se somete al Espíritu, lo va apagando, lo va apagando. Y aquí Pablo manda a no hacer eso. No apaguéis el Espíritu, porque el Espíritu es la fuente de poder para tú ser un embajador de Cristo, para tú ser un testigo de Jesucristo. Apagar el Espíritu es cortar esa conexión divina que tú necesitas para ser un testigo eficiente. Si los discípulos hubiesen apagado el Espíritu, no fueran tan potentes como ellos fueran, no fueran tan exitosos como lo eran. Apagar el Espíritu, mis hermanos, es desconectarse de lo divino y depender de sus propias fuerzas, cosa que en ninguna manera se puede confiar. Así que el primer factor que los discípulos tuvieron fue el poder del Espíritu Santo. Pero también, vayan a Mateo 28, otro factor muy importante, otro recurso, mejor dicho, es la autoridad de parte de Dios. Mateo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Un solo nombre, pero tres personas, tres seres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ninguna manera los discípulos son mandados a bautizar. Bueno, Pedro está bautizando, te bautizo con la autoridad de Pedro. Ya tú eres un pedrino en vez de un cristiano. No, ¿qué va? La autoridad que Jesús les da es bautizar en el nombre de la Divina Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando alguien recibe autorización y autoridad de un superior, ninguna oposición podrá disuadirle. Porque la autoridad que tiene le infunde de aliento. Vayan a Juan 20 para que vean esto. Juan capítulo 20. Esto es importante, el asunto de autoridad. Porque seguramente ayudó a los discípulos en momentos difíciles a no perder la fe en que el que les había enviado lo hizo con autoridad divina. En Juan 20, versículo 21. Dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Miren esto. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Wow. Los discípulos recibieron una misión semejante a lo que Jesucristo recibió de su Padre. No es que ellos iban a ser crucificados por los pecados del mundo, no. Sino con la misma autoridad que el Padre mandó al Hijo al mundo. A predicar palabras de vida eterna. Los discípulos son llamados y enviados por Cristo de la misma manera. Y por extensión, mis hermanos, cuando nosotros somos obedientes al mandamiento de Cristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos la mismísima autoridad. No es una autoridad inferior, no es autoridad de segunda, tercera clase, sino con la misma autoridad con que Cristo fue mandado por el mismo Padre, somos mandados también nosotros. Vayan a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Como les dije, esto ayudó a los discípulos. Los ayudó en gran manera cuando fueron enfrentados por adversarios. En Hechos 4, versículo 7. Dice, y haciéndoles presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El contexto habla, mis hermanos, de un milagro que Pedro había hecho, de sanidad. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad, con qué potestad, en qué nombre has hecho esto? Y Pedro es muy correcto, muy bíblico, muy sabio en responder que la autoridad no vino de él, sino del mismo Señor Jesucristo. Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro dirige toda la gloria y toda la autoridad al Señor Jesucristo. Aunque él pudiera haberse gloriado en que, bueno, yo lo sané. No, de ninguna manera. Pedro dirige toda la autoridad y toda la gloria al Señor Jesucristo, porque eso fue la autoridad con que él fue a ministrar, mis hermanos. Ahora bien, tal vez alguien diría, bueno, la autoridad paró con ellos. Ellos sí fueron encargados por Cristo, como el Padre mandó a Hijo, el Hijo mandó a los discípulos. Pero quiero decirles, no para ahí. Vayan a la segunda carta a Corintios, capítulo 5. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Hay una cadena de autoridad que se extiende hasta nosotros. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. ¿Saben qué? Vamos a regresar al 17, para agarrar más del contexto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, si usted es hijo de Dios, es una nueva criatura. Por estar en Cristo, por recibir a Cristo, es una nueva criatura. Así que ahí está el contexto. nuevas criaturas en Cristo. Verso 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren esto. El que ha sido reconciliado con Dios, aparte de estar en favor de Dios y en amistad con Dios, recibe el ministerio de la reconciliación. De modo que el reconciliado viene a ser el reconciliador también. Así que no hay forma de escaparse. Si usted ha sido reconciliado con Dios por Cristo, usted está en verso 18. Uno que recibe el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus palabras, sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, el ministerio de reconciliación involucra una palabra, una prédica, un anuncio, que es el mismo evangelio. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de quién. En nombre de Cristo. ¿Entendemos cómo funciona un embajador, mis hermanos? Un embajador no viene por su propia cuenta. Un embajador viene con la autoridad de su propio país. Ahora bien, él está morando en un país ajeno. Pero él tiene toda la autoridad de su patria, que le han colocado en esa tierra, de procurar los bienestares, el bienestar de los compatriotas allá en esa tierra, y de promover los intereses de su patria estando en tierra extraña. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando nosotros somos salvos, recibimos la ciudadanía celestial, la patria celestial, mucho más importante que cualquier ciudadanía física, terrenal. Es la ciudadanía celestial. Ahora, aunque somos ciudadanos del cielo, estamos en tierra ajena, estamos en este mundo. Cristo dijo en Juan 17, ustedes están en el mundo, pero no sois del mundo. Su ciudadanía ya ha cambiado. Entregaron la vieja por una nueva. Pero aún así, en esta tierra, les tengo como embajadores. Ustedes van a hacer una misión muy importante, que no encargo a los ángeles, no encargo a los animales, sino a los que son mis discípulos. ¿Cuál es la misión? Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Yo no tengo la voz de Dios. No podría decirles cómo es la voz de Dios, aparte de que es fuerte, aparte de que todo el mundo se sorprendiera a escucharla. Pero como embajador, yo puedo hablar de tal forma, como si Dios estuviera hablando a través de mí, a las personas. Así dice Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro. Ahora bien, porque aquí está un peligro. Yo he escuchado a personas decir, tengo un mensaje de Dios para ti. Y a veces unas babosadas, unas cosas tan insensatas. ¿Y cómo se atreve a decir eso? Pero hay algo que les puedo decir, mis hermanos. Que Dios quiere que yo les diga este mensaje, tanto a ustedes como a todos los que están en mi entorno. ¿Saben qué es? Verso 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el mensaje primordial que Dios quiere dejarte saber a ti a través de tus labios. Que necesita estar reconciliado con Dios. Necesita arrepentirse. Necesita creer el evangelio. Eso es el mensaje que Dios quiere que les deje saber a todos ustedes. Y no me siento diferente a ustedes. El mismo ministerio, la misma palabra, la misma autoridad la da Cristo a todos sus seguidores, de predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, ¿qué más encontramos que son claves del éxito de los discípulos en el primer siglo? Hechos capítulo 3, vamos allá, Hechos 3. Ya leímos en Hechos 2, donde en el día de Pentecostés El Espíritu Santo les capacita a hablar en idiomas distintos. Y el resultado, 3,000 personas fueron salvas. Gloria a Dios. Y yo creo que quisiéramos ver eso, ¿verdad?, en nuestro tiempo. 3,000 siendo salvos, 2,000 siendo salvos, y será una gran bendición. ¿Pero qué son 3,000 almas? 3,000 almas, mis hermanos, son 3,000 individuos. ¿Qué vale más, un alma o 3,000 almas individuos? Tienen el mismo valor ante Dios. Jesucristo preguntó esto: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, todas las riquezas del mundo no se pueden comparar al valor de cuántas almas. En solo. Así que no debemos pensar, bueno, si no se salvan 3,000, si no se salvan 2,000, si no se salvan 1,000 personas, no vale la pena. No. Los discípulos tuvieron mucho éxito en Hechos 2, viendo 3,000 almas salvos, pero no por eso dijeron, bueno, solo vamos a los grupos grandes. Solamente de donde hay mucho gentío. Miren Hechos capítulo 3 ahora, versículo 1 hasta versículo 6. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración de la nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. No es un grupo grande en Hechos 3, mis hermanos. No son 3,000, no son 1,000, una sola persona. Es más, una persona no de alto rango, no una persona prestigiosa, un hombre que mendigaba diariamente, no porque era haragán, sino tenía este defecto, era cojo. Lo llevaron al templo para él pedir limosnas. Hubiera sido muy fácil para los discípulos decir, no, pues es una sola persona. Es más, como no puede, no tiene mucha palanca, no nos conviene invertir nuestro tiempo en él. Podría pensar uno. No, 3,000 se salvaron la semana pasada. Vamos a ir, ¿y dónde está el grupo grande? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Invirtieron el tiempo en este señor. Dios les capacita a hacer el milagro de sanidad. Él está muy contento, está andando, saltando, alabando a Dios. Verso 8. Pero los efectos del milagro no paran allá. Porque debido a invertir el tiempo en un solo individuo, quiero que vean algo en Hechos capítulo, Hechos 3, no vamos a leer todo, pero en verso 13 hasta el verso 26. En Hechos 3, desde el 3 al 26, lo que usted puede leer en su propio tiempo es una predicación de Pedro. No a una sola persona, sino a un grupo grande. Cosa que fue hecho posible porque vieron a ese individuo ser sanado. Dice verso 10 que fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le habían acontecido. Es decir, si usted ve un mendigo todos los días y usted ve que ya está recuperado, ya no tiene discapacidad y está andando con los discípulos, usted quiere saber qué le pasó, cómo se mejoró. Y usted, por la curiosidad, se acerca a aquel que le ayudó. Más o menos lo que pasó aquí, solamente que no era un grupo pequeño que fue a ver. Para tener idea cuántos fueron, Hechos 4, miren versículo 1, este verso 4. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. 5,000 personas creyeron para salvación, Hechos 4:4. ¿Saben por qué? Porque los discípulos tomaron la molestia de ministrar a un solo individuo. Si hubieran pasado ese mendigo por alto aquel día cuando iban a orar, no, estamos ocupados ya, ya la hora corre y tenemos que llegar a la oración. Pararon, ministraron a aquel individuo, lo sanaron en el nombre de Cristo. Y debido a eso, los efectos de ese milagro hizo que 5,000 varones llegaron donde estaba Pedro y Juan para escuchar un mensaje que a recibirlo cambió sus vidas por completo. Creyeron para la salvación de su alma. Punto es, mis hermanos, no podemos desperdiciar oportunidades cuando se trata de evangelizar al mundo. Porque tú no sabes si invirtiendo 5 minutos, 30 minutos en ministrar a un niño, no es un niño que va a hacer. Tal vez ese niño, mis hermanos, va a alcanzar muchas personas más en su vida que tú no tienes la menor idea. Invertamos el tiempo en individuos y dejemos los resultados al Señor. Queremos ver el mundo, claro, convertido. Sí, nos gustaría ver estadios llenos de 50,000, 60,000 personas para ministrarles, pero Dios no siempre obra de esa manera. Aquí 5,000 personas creyeron por una sola persona, por un solo individuo. Hechos 1, vamos a terminar con este último punto. ¿Qué más vemos como clave de éxito en la iglesia primitiva de ministrar a toda criatura? En Hechos 1, leamos de nuevo verso 6 hasta el verso 11. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, no culpo a los discípulos en sus acciones aquí. Habían escuchado a Jesús decir en Juan 14, me voy a preparar lugar para vosotros y vendrá otra vez. Jesús nunca dijo cuánto tiempo iba a durar. Y según ellos, todo lo que sube, tiene que bajar. Jesús, en la ascensión, es levantado sin cuerdas, sin soga, sin tranza, asciende al cielo. Pensando ellos, bueno, tiene que regresar. Todo lo que sube, tiene que bajar. Están allí por curiosidad, con esperanza, esperando el regreso del Señor. Es más, Jesús les había dicho, a velar, ¿no es cierto? En sus parábolas, velar por el retorno de Cristo. Pero aquí lo toman demasiado literal, pensando, bueno, si Él vuelve, yo quiero estar viéndolo cuando vuelva. Y aquí en versículo 10, mis hermanos, dos varones, serían ángeles, se presentan delante de ellos y les informan a los discípulos que no es necesario estar haciendo nada con la mirada fija en el cielo. Es más, si Jesús les había dado una misión, deberían comenzar a ejecutar la misión. Hermanos, qué hermoso sería, ¿verdad? Si no tuvimos más que hacer, sino simplemente estar con una silla afuera mirando hacia el cielo. todo el día. Que venga el Señor. Yo quiero verlo cuando venga. Pero no somos dados ese mandamiento de esperar al Señor de esa manera. Es más, Cristo nos da un sentido de urgencia. Porque sí sabemos que Él vuelve. Sabemos que cuando Él vuelve, mis hermanos, habrán problemas grandes para el mundo. La tribulación. Así que ahora es el tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura. Y cada día que pasa, nos estamos acercando un día más, y un día más, y un día más, o a nuestra muerte, o al retorno de Cristo. Así que los discípulos aprendieron por esta experiencia que es urgente estar ocupado en el servicio del Señor. Hermanos, la mentalidad de los discípulos nos muestra que ellos no estaban desobedientes a la comisión, ni tampoco la vieron como algo no alcanzable. Porque Pablo dice en Colosenses 1, versos 5 y 6, que el Evangelio había llegado a Colosas como por todo el mundo. O sea, en su tiempo lograron hacer esto. En parte, el día de Pentecostés fue un gran avance, cuando cada convertido regresó a su país ya con el Evangelio. Eso ayudó mucho. Pero no descartando lo que los discípulos hicieron también por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿dónde nos deja a nosotros? Vamos a Hechos, Marcos 16 de nuevo, para terminar. Marcos 16. Hoy en día tenemos la ventaja de que no somos un grupo de 12 discípulos. Hay más de 12 creyentes en el mundo. Hay más de 12 creyentes en esta iglesia. Y la meta no ha cambiado. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Rápidamente, tres cosas. ¿Cómo podemos hacer nuestra parte en esta misión? Primero, mis hermanos, tú puedes ir. Tú puedes ser un misionero. Tú puedes, movido por la necesidad. No porque tú quieres ser pastor, aquí no te permiten ser pastor. No. Porque usted tiene la carga de ir por los cerros, tal vez, de Perú. De ir por la jungla, donde no hay, no está el evangelio. Donde no hay iglesias formadas, pero hay gente necesitada. Y tú hablas el idioma, tú conoces la cultura, y Dios te puede usar a ti para ministrar en esos lugares. Los llamamos misioneros. Y la verdad, mis hermanos, requiere un gran sacrificio. Vi, literalmente con mis ojos, cómo el misionero Carlos y otros sacrifican tiempo, sacrifican comodidades para ir a lugares donde no cualquiera llega. Ir 3 horas a pie por un cerro para ministrar a un grupo de 15 personas. No muchos harían eso. Pero gracias a Dios por la fidelidad y por la determinación, con la ayuda de Dios, han podido formar una misión en ese lugar, que pronto será una iglesia formal. O sea, eso es como podemos nosotros ayudar, siendo el misionero. Dice, pastor, pero ¿es la única manera de ayudar? No. No. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la ventaja de tener un campo misionero en nuestro alrededor. En Hechos 1:8, primeramente, tenían que ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, donde estaban ellos. Tú, Jerusalén, es donde tú vives. Para nosotros, la iglesia está en Central Falls. Dios nos ha dado una Jerusalén muy pequeño, una milla cuadrada, con 20,000 habitantes. Y seguramente, hermanos, abundan las iglesias aquí en esta ciudad. Seguramente. Pero aún así, estoy seguro que hay niños que están siendo criados en hogares no cristianos, que escuchar el nombre de Jesús, escuchar el nombre de cualquier persona, aunque tengan algún conocimiento de Jesús, de que es un nombre, es una persona, no conocen a Jesucristo. Ahí entramos nosotros, de ser embajadores, de publicar el nombre de Jesucristo. Así que tú puedes ayudar en tu Jerusalén compartiendo el Evangelio, distribuyendo tratados, yendo con nosotros a predicar en las calles. Todo lo que hacemos para publicar el Evangelio. También, ¿cómo puedes ayudar? Apoyar a los que van. Apoyar dos formas. Económicamente. El hermano Carlos, y con su permiso les estoy dejando saber esto, vive una vida muy humilde, mis hermanos. Muy humilde. No tiene muchos lujos en su vida, en su hogar. Y ha sacrificado mucho por dedicarse a tiempo completo a la obra. Dependiendo de iglesias como la nuestra, las que están por allá, de proveer por sus necesidades. Cuando nosotros damos a las misiones, estamos permitiendo que alguien que tiene el deseo, que tiene el conocimiento de ir a lejanas tierras, se liberen totalmente de lo secular para poder ministrar en esos lugares. Así que no es pequeña cosa, mis hermanos. Debemos ver a la ofrenda misionera, no con bueno, si me sobran unos cuantos monedas, ahí la he hecho. No, estamos capacitando, proveyendo subsidio a los que están determinados. Y gracias a Dios estamos apoyando a misioneros, mis hermanos, que están haciendo la obra. Están haciendo una tremenda obra con pocos recursos. Y yo digo, si tuvieran más recursos, ¿cuánto más podrían hacer? Y no lo menciono de último, pero no porque sea poco importante. A través de la oración podemos apoyar. Orando. Cuando leo las cartas, mis hermanos, no es para ocupar tiempo nada más. Es para que usted sepa lo que está pasando en los campos misioneros. Para que usted aprecie las fotos y que pueda orar por las peticiones. Si usted no se acuerda, si usted no la escribió, ahí están siempre las hojas atrás. Para orar por ellos específicamente. Junto antes de yo ir a Perú, el pastor Carlos sintió que estaba bajo un ataque de Satanás. Porque él estaba ministrando el evangelio a varias personas. Y varias cosas extrañas pasaron. En uno, alguien arrojó una gran piedra por la ventana de su casa. Que casi pega a su hijo dentro de la casa. Asusta a cualquiera. El otro día, amaneció su perro muerto enfrente de su casa. Otro día, tenía un olor fuerte a gasolina en su casa. O sea, ¿no creen que el hermano necesita nuestras oraciones, mis hermanos? Que Dios lo anime, que Dios lo apoye, que venga lo que venga de asalto de Satanás y de adversarios, que no sienta que está solo. Que Dios está con él, que nosotros estamos con él, mis hermanos. Así podemos ayudar a cumplir esta meta de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que les exhorto con esto, mis hermanos, involúcrese en lo que usted pueda. En ir, en dar, en apoyar, en orar y en su propia Jerusalén hacer que las personas escuchen el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, qué grande es el encargo que has dejado a tu iglesia. De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos mandas esto porque el Evangelio es el poder de salvación. Si no es por la predicación del Evangelio, no habrá salvación. Y tú necesitas que nosotros, como embajadores, como ministros, vayamos al mundo, que apoyemos a los que están yendo, que oremos por los que están yendo a hacer esta gran misión. Señor, tenemos muchos más siervos de los que estaban allí en el Monte Olivas cuando enviaste 11 personas. Son muchos más que 11 ministros hoy en día. Tenemos el mismo Espíritu de Dios. Tal vez lo que nos hace falta es en el sentido de urgencia. Tal vez lo que nos hace falta es la determinación de ser obedientes. Tal vez nuestra mente ha sido enfocada en lo carnal, en lo físico y no en lo espiritual. Te ruego, Padre, que nos infundas con ese fervor evangelístico de hacer nuestra parte, de poner nuestro grano de arena en hacer que el mundo escuche el Salvador de Cristo. Señor, habla a cada corazón y tú sabrás cómo ayudarnos como individuos de implementar cambios en nuestras vidas. siempre con el deseo de expandir el Evangelio de Dios en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Padre, bendice, protege, anime a nuestros misioneros que estamos apoyando. Los amamos mucho. Vemos sus labores, vemos el fruto de su labor. Y queremos, Señor, siempre que ellos estén enfrente de la batalla. Así que no dejes que Satanás tome ventaja en sus vidas. No dejes que nada venga, Señor, que los va a botar del ministerio. Proteja sus corazones, sus esposas, sus hijos, Señor. Que Satanás no pueda hacerle frente, sino que siempre estén animados, sabiendo que están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. En los que estamos aquí, Padre, ayúdanos a ser fieles, en hacer nuestra parte, en nuestra Jerusalén, a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, bendice a cada hermano y hermana que vino hoy, los que nos visitan también. Bendícenos esta tarde, que podamos volver esta tarde, esta noche, para seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Santo y Poderoso de Cristo, que pedimos todo esto. Amén y amén.